Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna, también como siempre, desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. La noticia de esta tarde, noche de viernes de noviembre, es lo ocurrido en Vigo durante el atraco a una sucursal bancaria. El asaltante salía parapetado, el atracador, utilizando como escudo humano, a una empleada del banco, que ha resultado herida también, cuando se ha producido el tiroteo con la Policía Nacional, con una pareja de la Policía Nacional que acudía a la llamada de emergencia que se ha recibido en la sala del 112 en Vigo. El atracador ha disparado contra los policías a bocajarro, según les ha visto, y ha matado a un agente, a una mujer de 36 años y ha herido de gravedad a otro de 41 que se encuentra en estado crítico. Tiene 3 disparos en el pecho este agente del Cuerpo Nacional de Policía. El atracador también ha resultado muerto en ese intercambio de disparos con los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que acudían a esa llamada. A esta hora se están dando más detalles de lo sucedido ahora mismo en la comisaría de Vigo y enseguida conectamos con Vigo para saber más detalles y más información, sobre todo conocer el estado de salud de ese agente del Cuerpo Nacional de Policía que está entre la vida y la muerte desde este mediodía. Es la noticia que encabeza la crónica general de la actualidad de este día en España, de este viernes 28 de noviembre, se acaba noviembre, llega diciembre ya, al final de una semana en la que el gobierno de España tiene abiertos los 3 frentes que definen esta legislatura, como son la situación económica, iniciada con la herencia de Rodríguez Zapatero, que por cierto ha vuelto a hablar hoy y ha dicho que no le importa que le corrijan lo de la Constitución. Lo de Zapatero empieza a ser ya leyenda. El desafío independentista del nacionalismo catalán y la corrupción. Esas 3 cosas. Economía, el desafío catalán de los nacionalistas y la corrupción. Hoy hay noticia en cada uno de los 3 frentes. Por ejemplo, ha comenzado una reunión en el Partido Popular de Cataluña, en las jornadas organizadas por el PP en Cataluña, en la que está la Dirección Nacional del Partido Popular. Asiste mañana el presidente Rajoy. Hablan de buenas prácticas en los ayuntamientos, por ejemplo, que no está mal como tema de conversación, más que nada porque después de algunos episodios conviene mejorar determinadas maneras de tomar decisiones, porque más de uno acabó en la cárcel. Pero sobre todo también se habla de lo que ha ocurrido antes, durante y después de ese proceso de participación pseudo-referéndum del 9 de noviembre. La secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal, ha recordado que el gobierno de Rajoy ha evitado en todo momento, antes, durante, sobre todo durante y también después del 9N, responder a la constante provocación.
Lo fácil hubiera sido renunciar a este compromiso después del desafío del 9N. Eso hubiera sido lo fácil. Hubiera sido lo fácil caer en esa provocación. Algunos buscaban y buscan que caigamos en esa provocación y lo querían y provocaban y siguen provocando. Pero el compromiso que tiene el Partido Popular con Cataluña y el resto de España es un compromiso que no tiene fecha de caducidad.
El discurso del PP y por lo tanto el del gobierno en Cataluña tiene que ser más claro que antes, porque ya ha pasado el 9 de noviembre y ya lo de la provocación está bien, pero hay que pasar al capítulo siguiente. Ya hablan de provocaciones a las que no se ha respondido, algo que es así, y que ha costado, por cierto, más de una crítica al gobierno por parte de quien pretendía respuestas del tipo de suspensión constitucional de la autonomía. Bueno, también la vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santamaría, ha dado un paso más en esa explicación porque hace falta que el gobierno tenga un discurso que en este asunto se entienda y sea eficaz para aquellos que decidieron, por ejemplo, no participar del pseudo referéndum. Y para los otros también. Y aunque se entiende lo que dicen, deberían ser un poco más claros todavía. Cuando recuerdan, por ejemplo, que con el Fondo de Liquidez Autonómica, es decir, con deuda del Estado, se ha pagado la deuda autonómica que vencía y que llevaba a la suspensión de pagos de Cataluña y, por lo tanto, de España. Se ha salvado la situación financiera de la Generalitat de Cataluña.
Que una cosa es que quienes han generado un conflicto quieran determinadas cuestiones y otra cosa es que se niegue a los que hemos cumplido nuestra responsabilidad y con mucho gusto, además, de atender las necesidades de Cataluña. Nos pidas propuestas. Ya nos gustaría a nosotros también que algunos dieran propuestas para lograr que Cataluña salga del marasmo financiero en el que se encuentra.
Pues en el marasmo financiero ha salido algo gracias al Fondo de Liquidez Autonómica, que ha sido todo un acierto, este invento, un acierto del gobierno de Rajoy, cara a los mercados que dudaban de las autonomías españolas a las que no prestaba nadie. Y entonces sí se prestaba al Estado y el Estado pagaba las facturas de las autonomías. Y esa idea de que estaba el Estado respaldando la deuda de las autonomías ha resuelto buena parte del problema financiero que tenía el Estado español. Que para esta parte de la frase sí vale de lo del Estado español porque estamos hablando de la administración. Y todo esto hay que explicarlo un poco más y despacio. Ahora que ya ha pasado el referéndum o el proceso este de participación. Por cierto, como empezamos a contar ayer, la Generalitat de Cataluña insiste y quiere multar a las radios, a las cadenas de radio, que no emitimos su propaganda para llamar al voto ese día, de parte de la Generalitat. Con lo que ya tienen sus señorías del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una prueba más de la implicación de la Generalitat en la desobediencia al Constitucional. Porque lo más exótico de este informe que ha pedido la Generalitat al Consejo Audiovisual Catalán es que haya alguien que quiera poner una sanción a quien no ha desobedecido al Tribunal Constitucional. Quieren sancionar a los que cumplen la ley. Es decir, las radios que se negaron a emitir los anuncios, que por cierto, según la ley catalana, tienen que ser gratis. Bueno, el segundo frente es la corrupción. El segundo frente que tiene el gobierno Rajoy de aquí al final de la legislatura. Y la sensación general que tiene la opinión pública sobre la falta de ejemplaridad de los políticos, que eso es lo peor. Y lo más difícil de combatir. El pleno de ayer con las 70 medidas que presentó el presidente Rajoy no tiene tanto efecto como la salida de Ana Mato. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es así. Del gobierno, del Ministerio de Sanidad cara a la opinión pública. Tiene más efecto eso que las 70 medidas. Guste o no al gobierno. ¿Que las medidas están bien? Sí. ¿Que hay que cambiar determinadas cosas en la financiación de los partidos y que tienen que dejar el escaño cuando van a sentarse en el banquillo? También. Pero la salida de Mato ha arreglado muchas más cosas cara a la opinión pública que las 70 medidas. O por lo menos es más eficaz. ¿Qué le vamos a hacer? Se va sin haber cometido delito, pero demostrando que nada es casualidad, ni siquiera el momento elegido por el juez Ruz para evacuar el auto de cierre de la institución de la Gürtel, y que no parece que fuera un acierto tener 3 años en el gobierno a una persona que tarde o temprano tenía que salir del Consejo de Ministros. El gobierno tiene que moverse mucho más contra la corrupción. Y ya no cuenta con el PSOE para ir de la mano, porque el PSOE está entretenido en sobrevivir, que tiene bastante, una vez que ha visto sucumbir Izquierda Unida, al huracán que llaman Podemos, que le sopla por la extrema izquierda. Y que ahora se viste de socialdemocracia de los 80. A la sueca, a la danesa, a la noruega o a la finlandesa. Escojan ustedes el menú. Escuchen hoy a la vicepresidenta del gobierno, un tono alto, por cierto, recordando que el retraso en las medidas anticorrupción es culpa del PSOE, que llegó, con el que se llegó a un acuerdo y luego el PSOE rompió.
Eso sí, luego nos dicen, oiga, ¿cómo han tardado ustedes tanto? Pues por esperarles a ustedes. Por eso hemos tardado tanto, porque les estábamos esperando, porque queremos recorrer juntos el camino, que no es posible. Bueno, pero no porque algunos no quieran, no vamos a hacer lo que tenemos que hacer.
Por lo menos en esta frase hoy sí ha subido el tono. Solos o en compañía de otros cuentan más los gestos que las leyes, que le vamos a hacer, que también, pero la epidermis de la opinión pública está irritada sin consuelo, pero sin consuelo. Nos queda el tercer frente, que le ha abierto hoy la Comisión Europea a Bruselas, que no se creen las cuentas del Estado para el año que viene, no creen que se cumplan los objetivos de déficit para el próximo año, piden más ajustes. El ministro de Economía, Luis de Guindos, dice que no va al envite.
No se prevé, es decir, estamos convencidos que con lo que está ya recogido en los presupuestos y teniendo en cuenta lo que he comentado ya anteriormente, de que nosotros somos algo más optimistas que Bruselas respecto del crecimiento económico, pues va a ser más que suficiente para cumplir con el 4,2%.
Analizaremos este aviso de la Comisión Europea a España en la reunión del equipo económico de la Linterna a partir de las 9. Por cierto, que el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, soy leyenda, dice ahora que el artículo 135 de la Constitución, que él cambió con el Partido Popular en 2011 y que establece el compromiso del déficit cero para 2020 y seguir las directrices de la Unión Europea, pues que acepta ser corregido. Y por lo tanto, que dice que lo que haga el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que muy bien, que él acepta ser corregido. Ya les digo yo que lo de Rodríguez Zapatero, aparte de la herencia, de en todas partes, incluida la económica, por supuesto, va camino de eso de soy leyenda. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La jueza Laya acusa al PSOE y a Izquierda Unida de cobrar entre 2003 y 2011 comisiones ilegales de una empresa mientras gobernaban en el Ayuntamiento de Sevilla. Hoy ha levantado el secreto de sumario de la llamada Operación Madeja.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial pide a la vocal Mercè Pigem que renuncie a su puesto tras publicarse que trajo 9.500 euros de Andorra a España acompañada de su hermana que introdujo 10.600. Fue designada por Convergencia y Unión.
Imputado el alcalde de Buñol de Izquierda Unida por contratar una empresa privada en el año 2013 para gestionar la venta de entradas de la tomatina. Los hechos fueron denunciados por el Partido Popular.
Prisión para el hombre acusado de abusar durante 8 años de su hija y de sus 3 hijastras menores de edad en Negreira, La Coruña. Fue detenido el jueves tras la denuncia presentada por su exmujer.
El juzgado de Pravia, en Asturias, denegó en 2013 una orden de protección para la madre de las 2 niñas asesinadas ayer por su padre. La mujer denunció insultos, pero declaró que su expareja nunca había sido violenta.
El obispado de Córdoba ha lamentado la falta de respeto de Izquierda Unida al celebrar un acto político en el interior de la catedral sin autorización. Estaba presente su coordinador federal, Cayo Lara.
El primer ministro británico, David Cameron, propone expulsar a los europeos que no encuentren trabajo en 6 meses. Los inmigrantes deberán vivir como mínimo 4 años en el Reino Unido para poder pedir ayudas sociales.
El Papa ha iniciado este viernes un viaje de 3 días a Turquía. El Santo Padre ha condenado ante la máxima autoridad religiosa de aquel país la violencia que busca una justificación religiosa.
En Nigeria, más de 100 personas han muerto tras una explosión en la mezquita central de la ciudad de Kano. El ataque se produce poco después de que su emir hiciese un llamamiento a las armas contra Boko Haram.
El retrato de la familia real, realizado por Antonio López y terminado 18 años después de recibir el encargo, se mostrará al público a partir del jueves en las salas de exposiciones temporales del Palacio Real.
Y en deportes, Carlos Sainz Jr. competirá la próxima temporada en el Mundial de Fórmula 1 en las filas de Toro Rosso. Será el segundo piloto español de la parrilla junto a Alonso.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Opiniones que nos pueden dejar en el muro de nuestro Facebook, en facebook.com/lalinterna, también a través de nuestra cuenta de Twitter, @linternacope, en nuestro contestador automático, en el teléfono que tenemos, que es el 950-6006, o también en nuestra cuenta de correo, linterna@cope.es.
Y tenemos una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos si van a aprovechar el Black Friday y adelantar las compras de Navidad. Ahora mismo el 70% de los oyentes que está votando nos está contando que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Susana dice no, este año las compras navideñas van a estar restringidas, esperaremos a las rebajas. Bueno, es que esto del Friday son las rebajas, ¿no? Te bajan los precios de todo. Es un invento de Estados Unidos. Y en el Twitter de La Linterna, Miguel comenta, iré directo a lo que me hace falta, sin volverse loco. Bueno, va a llover, ¿eh? Va a llover en casi toda España. El pronóstico es de Cristina Blanco.
Nos espera un sábado y domingo muy inestables en toda España. Lloverá en casi todo el territorio, incluidas las Baleares y Canarias. Estará despejado únicamente en Castilla y León, Extremadura y parte de Castilla-La Mancha. La lluvia y el viento serán especialmente fuertes en el Mediterráneo. Las temperaturas máximas se mantienen y suben las mínimas. Esta borrasca que está cruzando toda España se va a marchar el próximo lunes.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, nos cuenta cómo está la circulación por las carreteras, sobre todo en Madrid. Ha habido mucho lío en Madrid a lo largo de este día. Carlos García Nuño, buenas noches.
Buenas noches. Hasta ahora mejora la situación, pero aún así se van a encontrar con retenciones todavía en Barcelona, en la B20, en Santa Coloma, en dirección al Nudo de Trinidad, en la B30 en Cerdañola del Vallès, en la C17 y en la C58 en Montcada y Reixac, y en la C32 en Mataró. En Madrid también ha mejorado la situación. Nos quedan ya únicamente retenciones en la entrada por la A6, desde Las Rozas hasta La Florida, y de salida en la cartera de Valencia en Rivas, en la A5 en Alcorcón o en la A42 en Getafe. Y en la M40 también problemas en el barrio de La Fortuna, sentido A5. En Valencia también hay circulación lenta en la V30 en Quart de Poblet, sentido A7, y en Sirivella, sentido Puerto, y en la V31 en Sedaví, en dirección Alicante, a causa de un accidente. Y en Sevilla también quedan retenciones en la A49 en Camas, en sentido Ayamonte.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Esto es La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por 5º año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. estar informado.
Vamos a contar la última hora sobre el atraco mortal que ha tenido lugar esta tarde en Vigo. Un agente del Cuerpo Nacional de Policía y el atracador muertos y otro agente de la Policía Nacional en estado crítico. Hay una rueda de prensa desde hace unos minutos en la sede central de la Comisaría de Policía Nacional en Vigo. Ahí está María Jesús Agibay. ¿Cuál es el estado de salud del Policía Nacional resultado herido esta tarde, María Jesús?
Bueno, confirmado hace unos minutos el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, que ha comparecido acompañado por altos cargos de la Policía Nacional aquí en Galicia y en la provincia de Pontevedra, que el estado es crítico y que sigue luchando por su vida. Y también relataba, bueno, algunos datos sobre el atraco. Dijo y confirmó que se recibió una llamada en la comisaría de policía a las 2:30, una llamada que realizaba una empleada desde la propia sucursal de Abanca, situada en el barrio de O Calvario, en nuestra ciudad, que hasta allí se acercaba una patrulla de servicio ordinario, que al llegar al lugar vio que había un individuo en el interior y que ya este, al ver a la policía en el exterior, salió con la subdirectora del banco, que recordamos que resultaba herida leve, utilizándola de parapeto, y ya comenzó a disparar contra estos agentes. Decía Santiago Villanueva que ambos policías no llevaban el chaleco antibalas en el momento del suceso. También confirmaba que el atracador llevaba en la mano el botín, que utilizaba una pistola 9 milímetros para Bellum y que llevaba encima dos cargadores dispuesto a usarlos. Y además dijo que no se puede facilitar de momento ninguna identidad sobre el atracador porque, insiste, continúa la investigación abierta. También dice que en las próximas horas se podría confirmar que se podría instalar una capilla ardiente de la Policía Natural de Pontevedra, que estaba trabajando en la comisaría de Vigo y que resultaba fallecida en este atraco.
Hay más información ahora, como siempre, hasta ahora confidencial. Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Dónde estás?
Estoy en Tánger, sé que suena raro.
Pero si esta mañana estabas en Vitoria. ¿Qué te he visto yo en Vitoria?
No me has visto, a las 5 de la mañana estaba saliendo. Pero
no se ha hablado de otra cosa en Vitoria.
A la 1:30 de la mañana.
No se ha hablado de otra cosa en Vitoria. La gente, ¿dónde va ese hombre a las 5 de la mañana? Y se veía Tánger.
No habían puesto la calle.
Vitoria puesta hasta mañana a las 5.
No lo habían puesto.
Eso desde luego. ¿Eh? No lo sabes tú bien.
¿Y qué haces en Tánger? ¿Qué tal, pues, Federico Quevedo? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, Juan Pablo.
¿Qué haces en Tánger?
Voy a dar una charleta sobre emprendedores de turismo en un congreso de turismo mediterráneo.
Es un semparar lo tuyo, Jauregui.
Que organiza la EOI. Bueno, me invitan. Yo creo que Tánger es un sitio al que merece la pena venir de vez en cuando. Mentalidad y otra cosa, pero es una ciudad que merece la pena.
Muy bien, muy bien. Muchos recuerdos ahí de la gente de la Linterna en Tánger, por favor. Haz el favor de contar, Federico Quevedo, que la semana que viene hay un comité ejecutivo del Partido Popular que se celebra el martes, porque el lunes
se celebra el martes,
cumbre hispano-francesa y el presidente no está, ni medio gobierno.
Eso es. Y hay mucha expectación.
¿Ah, sí?
Muchísima.
Así.
Porque hay
nos
quien
consta
cree,
que hay expectación.
Nos consta que hay mucha expectación. Porque hay quien cree que en ese comité ejecutivo se van a decir nombres.
Nombres.
Y ya sabes que esto de los nombres, nombres. Últimamente genera
expectación
y tensión, interés, y en fin, está todo el mundo muy nervioso.
Candidaturas.
Sí.
¿Tú crees?
Vamos a ver, mi opinión personal es que no se van a hacer, no se va a nombrar. Es que Rajoy va a esperar hasta, no sé si hasta el último minuto,
hasta el día de reflexión de las elecciones.
Pero hasta la víspera. Pero bueno, hay quien cree que este martes se pueden dar nombres. Y de hecho, los rumores o la rumorología oficial, porque aquí esto obviamente no podemos dar confirmación de nada hasta que el presidente o el comité ejecutivo no tome las decisiones oportunas. La rumorología oficial dice que la que en estos momentos encabeza la lista de preferidas del presidente, digo preferidas porque son todas mujeres, para encabezar la lista del PP de Madrid, no es ninguna de las que se ha venido diciendo hasta ahora.
¿Y es?
La ministra de Fomento, Ana Pastor.
Toma.
Me cuesta creer que ella hará lo que le diga, porque la conocemos,
sí.
Y hará lo que le diga Mariano Rajoy.
Pero el mar de rumores dice eso.
Pero dice eso, sí, efectivamente. Y vamos a ver qué pasa ese martes en ese comité ejecutivo, pero bueno, ahí está ese nombre puesto sobre la mesa, como en estos momentos la que más le gusta a Rajoy para encabezar esa lista. Es verdad que de todo el gobierno ella siempre sale como
la mejor valorada.
La mejor valorada.
A ver, Fernando, tú en el mar de rumores, ¿qué has pescado?
Mucho.
Así, mucho. Claro, entre Vitoria y Tánger has debido pescar muchísimo. Sigue.
Bueno, Vitoria, bueno, Tánger. Vale. Me paso el día por ahí.
Claro, hablando con gente, estás candileando, correcto.
Y esto me da una visión un poco cosmopolita, digamos, dentro de España.
No me cabe la duda.
Lo que está pasando dentro del PP, sobre todo.
Vamos, venga.
Dentro del PP está pasando una cosa que es importante.
Sí.
Hay una contestación importante a la secretaria general, contra María Dolores de Cospedal. La gente dice que no puede ser, que ya no puede estar desdoblándose permanentemente, que ahora llegan las elecciones.
Y que bastante tiene con Castilla-La Mancha.
Que el partido está bastante manga por hombro, y yo eso lo certifico también porque también viajo de vez en cuando a Génova, que no se lleva bien con el vicesecretario general, que es Javier Arenas, que el otro vicesecretario general está desaparecido en combate porque está en Europa, claro, que es Esteban González Pons.
Sí.
En resumen, que no puede ser, que no puede ser y pues...
Y que hay que nombrar a un secretario o secretaria general.
Y que hay que nombrar a alguien nuevo, pero ya, no sé si con congreso previo o sin congreso previo, con dimisión o sin dimisión. Fíjate que yo incluso puestos a hablar de nombres que yo creo que tampoco van a salir, como dice Federico, pero pues a mí me han hablado incluso de Arantxa Quiroga, por ejemplo, que es la que está ahora la presidenta del Partido Popular en el País Vasco, que también tiene allí sus más y sus menos, lógicamente, porque ha tenido que hacer reajustes complicados, ¿no? Pero se está citando su nombre con mayor o menor fundamento. Atención, que ya vemos que Mariano Rajoy no es hombre muy dado a cambios.
No.
Eso tampoco hace falta ser para darse cuenta de eso, ¿no?
No.
Pero que es evidente que en algún momento va a tener que hacerlos, porque es que no puede ser.
Déjalo
entonces,
ahí.
Entonces, bueno, yo déjalo ahí, dejo la cosa,
déjalo,
pero...
Déjalo ahí.
En fin, que mis viajes, que conste que en mis viajes me está saliendo siempre lo mismo, ¿eh? Siempre lo mismo. ¡Op! Se pone la lucecita roja siempre en el mismo nombre y siempre en las mismas circunstancias.
Bueno, pues que tengas un buen fin de semana en Tánger y que des la charleta bien en el Congreso de Turismo, ¿eh?
Llueve demasiado como para dar paseos por la playa, pero bueno.
Ah, está lloviendo en Tánger.
Uy, esta mañana diluviaba. Ahora no lo sé porque estoy aquí encerrado trabajando un poco, pero en el hotel, pero bueno.
Sigue trabajando, Fernando.
Bueno.
Adiós, Fernando Cabrera.
Pues oye, feliz finde, que este finde va a ser muy curioso.
Muy lluvioso,
cosas,
sí, muy lluvioso.
Ya verás, ya.
Sigue trabajando, Cabrera, en Tánger.
Madre mía.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Al tren.
La vida puede transcurrir de un modo diferente. De un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje. De un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado. O muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30 contamos el deporte. Antes, noticias de la cultura y la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Los cartones para tapices que pintó Goya centran la exposición que ha abierto sus puertas hoy en el Museo del Prado Ramón García Pelegrín.
La mayoría de las 140 obras de Goya en Madrid, así se llama la exposición, son del pintor de las majas, pero también se pueden ver piezas de Velázquez, Tiziano, Rubens o Murillo, en los que se inspiró un joven Goya para pintar estos cartones al óleo que se ven ahora en un montaje prodigioso en el Museo del Prado. Manuela Mena, comisaria de la muestra, declaraciones a la linterna.
Es un terreno de experimentación único para una cabeza como la de Goya. Y voy a hacer que mi vendedor ambulante, el cacharrero o la naranjera tengan otra cosa, es decir, sea una crítica de esa sociedad nueva que está apareciendo.
Descuentos y puertas abiertas hasta las 10 de la noche en la cuarta edición del Día de las Librerías, que tiene lugar hoy en toda España y que nos cuenta Laura Miralles.
Las librerías almacenan en sus estanterías cientos de títulos, algunos clásicos y otros más actuales, pero todos, al abrirlos y recorrer sus páginas, desprenden ese olor tan especial. Los libreros, con su función comercial, pero sobre todo cultural, asesoran a los lectores sedientos de historias que explorar. Hoy es un buen día para que vayan a las librerías. Pilar Gallego, presidenta de Cegal.
Se van a encontrar con una fiesta, una actividad más lúdica, con un descuento de un 5% y con muchas novedades que han llegado en estos últimos meses.
Esta celebración ha tenido gran difusión a través de las redes sociales. El hashtag Día de las Librerías es uno de los temas más comentados en Twitter.
Por fin, por fin. fin, hemos visto las primeras imágenes de la séptima entrega de la Guerra de las Galaxias, Star Wars.
El Despertar de la Fuerza, así se llama, se estrenará dentro de un año, en diciembre del 15. Pero ya conocemos sus primeros 88 segundos de tráiler. Hemos visto las espadas láser, el halcón milenario y a los soldados imperiales con nuevo diseño. Eso sí, en el tráiler no se ven las caras de Han Solo y compañía, o sea, de Harrison Ford, Mark Hamill y Carrie Fisher. Sus personajes tienen 30 años más que en El Retorno del Jedi del 83.
Casa de Muñecas, todo un clásico del teatro contemporáneo, aterriza en los teatros del canal.
Esta versión de la obra del dramaturgo noruego Ibsen propone desenmascarar a los personajes de los roles que impone la sociedad. Chimo Flores dirige este montaje de los teatros del canal.
Si las mujeres juegan un rol, los hombres también lo juegan. La mujer en el ámbito del espacio doméstico, que es el más claustrofóbico, el más cerrado, pero el hombre también es presa del rol que la sociedad le exige, el trabajo, la alienación materialista.
¿Qué es noticia la poetisa malagueña Mare Victoria Atencia?
Porque recoge de manos de la reina Sofía esta misma tarde el premio de poesía iberoamericana que lleva el nombre de la reina. Atencia está más que contenta.
Estoy agradecidísima a su majestad la reina. Yo he ido escribiendo poco a poco durante la vida y ha salido esta obra que ahora me sobrecoge.
Comiendo pipas de girasol. La llamada, así se titula el nuevo disco siempre intenso de Ismael Serrano.
El cantautor madrileño ha presentado en La Linterna su noveno álbum de estudio en 17 años. Marcado esta llamada por ritmos latinoamericanos, como el que estamos escuchando, el candombe y la bachata, pero con las mismas inquietudes sociales de siempre. Ismael Serrano.
Vivimos en una situación de emergencia, por así decirlo, en lo político, en lo social, y nuestra sensibilidad política, nuestra sensibilidad social está a flor de piel, con lo cual la figura del cantautor, que es alguien con una cierta sensibilidad también en lo político y lo social, pues es una figura a la que se mira de otra manera, ¿no? Y a mí me parece saludable desprenderse de los prejuicios. Yo no creo que toda la música tenga que ser comprometida socialmente, que tenga que tener un mensaje político y demás, pero bienvenido sea.
Bienvenidos al deporte enseguida a La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.